de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se eleva a 2 el número de fallecidos por la tormenta Imelda en el oriente de Cuba.
Denuncian vecinos fallas de la defensa civil en medio de las inundaciones en el oriente de la isla.
Violencia machista en la isla deja 2 mujeres asesinadas en menos de una semana.
Crisis energética se agrava en Cuba tras fallo de 2 bloques de la termoeléctrica Renté.
Estados Unidos denuncia participación del régimen cubano en trata de personas.
Y en los deportes arrancan los playoffs de las grandes ligas con duelo clásico entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 30 de septiembre de 2025.
Como cada día a esta hora, nos encontramos con más noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción está Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Al menos 2 personas fallecieron en el oriente de Cuba debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Imelda. Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Mario Pérez Coiteiro, de 60 años, quien murió la madrugada del domingo cuando parte de su vivienda colapsó por un deslizamiento de tierra en Santiago de Cuba. Según testigos, el derrumbe ocurrió mientras dormía. Su esposa, una mujer mayor con discapacidad auditiva, sobrevivió y fue trasladada a un refugio. Del segundo fallecimiento no se ofrecieron detalles. Las provincias más afectadas por Imelda son Guantánamo y Santiago de Cuba. Las autoridades suspendieron las clases en ambas debido al deterioro de las condiciones meteorológicas.
El balance oficial de daños en la región incluye miles de evacuados, comunidades incomunicadas, desbordamiento de ríos, deslaves y cortes eléctricos. En Guantánamo se reportó alrededor de 18.000 evacuados, además de daños en viales y puentes, entre ellos el paso provisional de Jesús Lores, arrastrado por las aguas. En Santiago de Cuba, las lluvias provocaron al menos 11 derrumbes parciales de viviendas y muros de contención, así como inundaciones y caída de árboles, con desbordamiento del río Sigua, que dejó a varias comunidades aisladas.
Y mientras continúa sin freno la crisis de agua en la isla, este lunes manifestantes exigieron soluciones tras 2 semanas sin suministro. Yolanda Huerga amplía la información.
2 mujeres cerraron el tráfico este lunes en un segmento de la calle Monte para protestar contra la escasez de agua y la falta de medidas eficaces de las autoridades cubanas.
Monte entre Suárez y Reveille, ahí frente al Tentén. Vale, creo que fueron como 1 hora y media, 2 horas, creo que fue.
Indicó una de ellas, Magali Sanglada.
Llevamos 2 semanas sin agua y no traían ninguna pipa para abastecer ni nada. El niño mío con fiebre no tenía agua para darle.
Anglada y Marjoli Sarría residen en la calle Corrales, entre Aponte y Factoría de La Habana Vieja, donde el suministro de agua ha estado interrumpido por más de 15 días. Anglada relató que antes de la protesta pidió ayuda a la delegada del Consejo Popular de Jesús María y a la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución.
No podían resolver ese problema, que tenía que reportar la pipa y esperar fácil un mes a que me trajeran una pipa de agua.
Las jóvenes, acompañadas de sus hijos pequeños, colocaron pomos y cubos que impidieron el paso de los vehículos en la céntrica arteria capital, mientras decenas de personas las contemplaban desde las aceras sin animarse a incorporarse a la demostración.
Yo gritaba ahí, decía que se uniera al pueblo porque era un problema de todos, pero nadie se metió.
La protesta fue documentada por Enrique Rodríguez Díaz, que divulgó el video en las redes sociales. Muy pronto llegaron al lugar agentes de la PNR que trataron de impedir la acción cívica, quitando los envases vacíos vacíos de la calle, mientras las mujeres volvían a ponerlos en el lugar.
Echándonos miedo, empezaron a llamar a una perseguidora con 15 mujeres, fachándonos, dijimos que no nos íbamos a mover.
Poco tiempo después, las autoridades municipales autorizaron un camión cisterna para el barrio donde viven las manifestantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En el poblado de Torriente del municipio matancero Jagüey Grande, una familia sufre por el asesinato a puñaladas de Yamila Sayas, de 35 años, ocurrido en su hogar el pasado 26 de septiembre a manos de su pareja. Sayas había presentado una denuncia formal a la policía el día antes de su muerte, pero su agresor no fue debidamente contenido, explicó Ileana Álvarez, del Observatorio de Género a las Tensas.
Evidencia una vez más la grave falta de protección estatal hacia las mujeres que denuncian violencia. Yamila había presentado una denuncia formal contra su expareja el día anterior a su asesinato, pero las autoridades no tomaron medidas efectivas para contener al agresor. Este caso refleja la ausencia de protocolos claros de actuación ante la violencia de género y la naturalización de la impunidad que expone a las mujeres a riesgos extremos, incluso cuando buscan ayuda oficial. Situaciones como esta muestran la necesidad urgente de implementar mecanismos de prevención y protección efectivos que garanticen la seguridad de quienes denuncian y de generar un pronunciamiento estatal contundente frente a la violencia feminicida en Cuba.
Los dos casos más recientes elevan a 33 la cifra de feminicidios ocurridos en la isla durante el presente año.
Y ante las recientes inundaciones en las zonas más oriental de Cuba, volvió a quedar en evidencia la fragilidad del sistema de defensa civil, lo que debería ser un mecanismo de prevención y protección de ciudadanos. Se mostró lento, ineficaz y carente de medidas básicas. Los vecinos denunciaron la ausencia de limpieza en los tragantes, de evacuaciones en áreas vulnerables y la tardanza de las alertas oficiales. Yaima Pardo preparó el siguiente reporte.
Las intensas lluvias que azotaron a Santiago de Cuba y a Guantánamo dejaron destrucción y un fuerte cuestionamiento a la capacidad de respuesta de la defensa civil. Lejos de prevenir la tragedia, el sistema mostró fallas graves que aumentaron las pérdidas. Explicaron a Martín Noticias dos residentes del reparto Altamira en Santiago de Cuba, quienes prefirieron mantener el anonimato.
Te diré que aquí han habido varios derrumbes y nada de gente de CDR, nada de gente de gobierno. ¿Qué defensa civil? Te digo que ni en la mía ni en ningún lugar. Te dije que hubo hasta derrumbe, hasta de dos ancianos muertos en el reparto Veguite Galo. Dicen los vecinos que ahí no apareció nadie. Yo misma, por ejemplo, mi casa se derrumbó, toda la loma lateral de mi casa está inundada de agua, de fango. Y nadie, la cuadra también se llenó, se derricó toda la loma esa. Aquí no hay ayuda de nadie, de gobierno, nadie de ningún lugar.
La situación está muy terrible, hubieron derrumbes, la escalinata de los muros se cayó junto con un poste de electricidad. La defensa civil no se ha presentado a hacer nada, muchos vecinos ya están sin recursos y sin comida y cada quien sacando tierra de la casa.
En esta provincia, según reportes oficiales, los daños alcanzaron circuitos eléctricos, hospitales, escuelas y viviendas, dejando a miles desamparados en la incertidumbre. El panorama en Guantánamo fue similar. Seis viviendas sufrieron derrumbes parciales, varias localidades quedaron aisladas y un centro escolar en Caimanera colapsó bajo la fuerza del agua. Residentes denunciaron a Martín Noticias la ausencia de medidas preventivas elementales como la limpieza de tragantes o la evacuación de zonas en riesgo.
Si quitan la corriente, uno no se informa, uno se entera más rápido por cosas en las redes sociales que no por un parte que te dan cada 8, cada 6 horas. Eso ya está obsoleto y el sistema. Y lo puedes poner así. El sistema como tal de comunicación cubano está totalmente obsoleto.
Las críticas apuntan a la defensa civil anclada en métodos del pasado, dependiente de partes oficiales cada 6 u 8 horas y de pronósticos limitados, sin capacidad de reacción inmediata.
La gente que ha subido las inundaciones que ha habido en la propia ciudad de Guantánamo, que no deberían de pasar, ¿sabes? O sea, no hubo un sistema activado para limpiar los tragantes y muchas cosas. Y a pesar de que los bomberos fueron, no pudieron hacer nada tampoco, ¿entiendes? Hubo comunidades aquí que se inundaron en la ciudad y eso evidentemente estuvo mal hecho por esa parte, principalmente el manejo de la conectividad.
Advirtió el testigo guantanamero. La población acusa a las autoridades de improvisación, negligencia y abandono. En redes sociales se multiplican las preguntas que nadie responde. ¿Dónde estaba el gobierno? que hizo la Defensa Civil, ¿por qué siempre llegan tarde? En cada inclemencia climatológica se repite la misma historia, evacuaciones insuficientes, obras mal planificadas y comunidades en total abandono. Lo que debería ser un sistema de protección se percibe por la ciudadanía como un mecanismo burocrático que fracasa cuando más se le necesita. Según las fuentes consultadas por Martí Noticias, en el oriente de Cuba, la Defensa Civil no protegió a sus ciudadanos. Yaima Pardo para Martí Noticias.
Siguiendo con noticias de Cuba, la salud del preso político Michael Castillo, alias El Osorbo, se va deteriorando según pasan los meses. Así lo dio a conocer a Radio Martí la investigadora del Observatorio de Derechos Culturales, Ana Meli Ramos.
La situación de salud de Michael ha venido empeorando en los últimos meses y todo este problema del brazo, del desgaste del ligamento que une el hombro con el brazo, comenzó justo después de que él saliera de una celda de castigo en junio. Y cuando salió de esa celda, donde también estuvo en huelga de hambre en ese momento, empezó con esos dolores. Lo llevaron a un médico allí en la misma prisión del 5 y medio y el médico lo que dijo es que tenía esto, ¿no? Un desgaste del ligamento. No dijo mucho más detalles y la verdad es que ni siquiera podemos tener la certeza de que ese diagnóstico esté de todo correcto. El médico lo que dijo es que eso no tenía cura inmediata, ni siquiera con tratamientos de pastillas o algo así, sino que solo se curaba con cirugía. Y bueno, por supuesto, Michael no va a aceptar hacerse una cirugía en las condiciones en las que está. Michael entró en la celda de castigo nuevamente, por lo cual no sabemos si Michael tiene o no sus medicamentos. Las personas que se han mantenido llamando solidarias nos avisó ayer de que Michael comenzó nuevo con esos dolores y que no lo quieren llevar al médico esta vez porque está en celda y que además no tiene sus medicamentos con él. Estamos muy preocupados, ya lo estábamos por el hecho de esta nueva celda de castigo. Michael ya es la tercera. Realmente es una situación alarmante porque la violencia, el abuso y sobre todo los intentos de provocación a Michael han aumentado mucho en los últimos meses.
Y el preso político Wilfrido Rodríguez Piloto cumplirá próximamente 2 semanas en huelga de hambre en la prisión habanera Combinado del Este para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los abusos que comete el régimen contra los encarcelados por motivos de opinión. La información la proporcionó José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, organización de la que es miembro el huelguista.
Me llamó un preso común de ahí del edificio 1 y me dijo que todavía lo tienen allí en la celda de castigo. Esas celdas están allí en la incrementada. La incrementada son celdas, pero atrás de la celda esa hay otra celda que es donde lo tienen a él allí. Porque está en huelga de hambre protestando por los maltratos que no le dan asistencia médica, por el abuso que comete el régimen allí, los carceleros y la seguridad del Estado contra él. Lleva más de 13 días en huelga de hambre.
El opositor condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa ha llevado a cabo otras protestas del mismo tipo porque considera que su sanción es desmesurada e injusta. Organizaciones de derechos humanos han apuntado que Rodríguez Piloto y otros presos políticos usan la inanición voluntaria como una herramienta de lucha política que reta los límites que puede soportar el cuerpo humano frente a la impasibilidad de las autoridades a las cuales se les está pidiendo atención con la protesta.
La termoeléctrica Santiaguera Renté tiene actualmente 3 bloques operables. 2 de ellos están fuera del sistema y aunque su capacidad es muy limitada, su aporte es decisivo. En momentos que los apagones superan diariamente las horas con electricidad como media en la isla. Luis Guardia amplía.
Los apagones no cesan en Cuba. Como promedio, es más el tiempo sin electricidad que con ella. Ya se ha hecho cotidiano tener un déficit de generación en el entorno de los 1.800 megawatts en la llamada hora pico, es decir, superior a la mitad de la máxima demanda. Buena parte de la ciudadanía tiene que dormir sin electricidad en pleno verano. Y las críticas en las redes sociales del oficialismo son constantes. Yo aspiro antes del 2050 poder dormir una madrugada, decía Danay. El bloque 6 Alturas de La Lisa se pasó la semana entera sin luz todas las noches, comentaba Eduardo. Se les van a calentar las calles, advertía Ilmis.
Lo que vamos a lograr en cambio la matriz energética en un año con más de una penetración del 10%.
el oficialismo apuesta por los parques fotovoltaicos. Así lo patentizaba el designado sucesor en una visita a la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba. Precisamente las unidades 3 y 6 de esta planta presentaron problemas en la noche del domingo. El lunes, al mediodía, salía la unidad 6 nuevamente por fallas en una bomba del agua de alimentación. Y este martes amanecían la 3 y la 5 averiadas. Aunque su capacidad de generación es muy limitada, es importante el aporte de esta al sistema electroenergético nacional. La central termoeléctrica Antonio Maceo, ubicada en la península de Renté, comenzó a trabajar en 1966. Es decir, tiene 59 años de operación sin los mantenimientos requeridos. La base de la generación eléctrica en Cuba son las termoeléctricas. De los 15 bloques en funcionamiento, solo dos tienen menos de 30 años de explotación, los de Felton, 29 y 25 respectivamente. 5 colapsos energéticos han ocurrido en menos de un año. La isla de gobierno comunista está inmersa en una crítica situación socioeconómica, peor incluso a la existente durante el tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Y dentro de ella, los apagones, según un reciente sondeo realizado en Cuba, son el problema que más golpea a la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, felicitó el lunes personalmente a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, por haber recibido el premio Solidaridad Lech Walesa de Polonia, el cual reconoce su trabajo durante 22 años a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Así lo dio a conocer la activista en un comentario enviado a Radio Martín.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el señor Mike Hammer, me invitó a un conversatorio en la embajada y todo era para poder escuchar y hablar con respecto al premio Solidaridad Lech Walesa 2025 que me otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Polonia. Y bueno, era para felicitarme y para hablar sobre el premio. Y bueno, como siempre ha sido muy receptivo conmigo y bueno, con mi esposo que estaba ahí también. No es la primera vez que tenemos conversatorio y siempre ha sido muy receptivo con nosotros. Estoy muy agradecido por su amabilidad, por su solidaridad y por el trabajo que está haciendo aquí en Cuba a favor de la libertad de los presos políticos como jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a Cuba en el nivel 3, clasificado como el peor en su informe anual sobre la trata de personas, señalando que el régimen cubano participa activamente en prácticas de explotación, especialmente en el sector de la salud. El informe destaca que Cuba mantiene una política sistemática de trata patrocinada por el Estado, utilizando métodos coercitivos de reclutamiento y empleo de sus misiones médicas en el extranjero. En 2022, estas misiones generaron 4.900 millones de dólares para el gobierno cubano. Los países en nivel 3 pueden enfrentar restricciones en asistencia exterior, incluyendo la suspensión de fondos no humanitarios y la exclusión de programas educativos y culturales, también el bloqueo de préstamos internacionales.
Además de Cuba, otras 12 naciones fueron señaladas por tratar en programas gubernamentales, trabajo forzoso en servicios médicos, esclavitud sexual en campamentos estatales y reclutamiento de niños soldados. El reporte también advierte que, aunque que 2025 registró el mayor número de condenas por trata laboral a nivel global, la complicidad oficial sigue siendo uno de los mayores obstáculos para erradicar este crimen.
Y en septiembre de 2025, el dólar estadounidense y el euro alcanzaron nuevos récords en el mercado informal cubano, con el dólar llegando a 438 pesos y el euro acercándose a los 500. La subida ha empeorado el poder adquisitivo de los cubanos, que según el salario medio mensual ganan el equivalente a 13 euros o 15 dólares, según la Oficina Nacional de Estadística e Información. El dólar estadounidense alcanzó hoy los 438 pesos, un aumento de 3 pesos respecto al valor registrado el domingo pasado. Esta subida se suma a una tendencia alcista que ha llevado al dólar a escalar 10 unidades en una semana, según el monitoreo diario desarrollado por Martín Noticias, con datos del medio independiente El Toque.
El euro mostró una leve caída, situándose hoy en 495 pesos tras haber alcanzado los 499 ayer. A pesar de este retroceso puntual, el euro también ha experimentado un incremento de 10 pesos en la última semana. La moneda libremente convertible se mantiene en 210 pesos, aunque su bajo valor refleja el desabastecimiento en las tiendas que aún la aceptan. En agosto, la MLC cayó a 193 pesos, pero se recuperó sin más fluctuaciones.
El gobierno de Estados Unidos denunció públicamente el maltrato que recibe en prisión el opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU. Ferrer ha sido víctima de golpizas, torturas y aislamiento por exigir libertades fundamentales en la isla. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental expresó en redes sociales su solidaridad con Ferrer, calificando al régimen cubano de ilegítimo y opresivo, y reafirmó su compromiso de seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos. Ferrer fue incluido en la campaña estadounidense de Detenidos Injustamente, junto a otros opositores como Félix Navarro, el rapero Michael Osorbo Castillo y las activistas de las Damas de Blanco, Sailí Navarro y Sisi Abascal.
El líder opositor, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, cumple condena en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Su familia ha denunciado agresiones por parte de oficiales y reclusos bajo órdenes de la seguridad del Estado. Ferrer había sido liberado brevemente en enero tras un acuerdo con el Vaticano, pero fue encarcelado nuevamente 3 meses después. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado preocupación por su situación.
12:21 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump expresó respaldo a sus líderes militares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante líderes militares reunidos en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, el presidente Trump dijo que los respalda al 100%. Asimismo, afirmó que se está despertando el espíritu guerrero en el ejército estadounidense. Dice que es el espíritu que conquistó y construyó la nación, desde la caballería que tomó las grandes llanuras hasta el poder feroz e inquebrantable de Patton Bradley y el gran general Douglas MacArthur, todos ellos grandes hombres. Añadió que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pronto anunciará importantes reformas destinadas a agilizar las adquisiciones y acelerar las ventas extranjeras de equipo militar. Antes de que el presidente pronunciara su discurso, Hegseth declaró el fin del liderazgo políticamente correcto en el ejército estadounidense. Él anunció varias directivas para tropas que incluyen estándares de aptitud física neutrales en cuanto al género. Hegseth criticó los estándares de aptitud física y cuidado personal, las políticas ambientales y las tropas transgénero, a la vez que prometió cambios radicales en la forma en que se gestionan las quejas por discriminación y se investigan las acusaciones de irregularidades en el Pentágono. Asimismo, le dijo a los líderes militares que deben hacer lo correcto y renunciar si no les gusta su nuevo enfoque. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump afirmó que tras los ataques contra narcolanchas en el Caribe, el gobierno de Estados Unidos examina ahora muy en serio la actividad por tierra de los cárteles de la droga activos en Venezuela. Veremos qué ocurre con Venezuela, dijo en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo muy, muy peligroso, pero ha defendido la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona. El mandatario norteamericano ha asegurado que tras los ataques sobre las lanchas, el flujo de drogas se ha reducido a cero. No entra ninguna droga a nuestro país por mar porque fue letal, declaró Trump.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez. Bienvenido nuevamente.
Gracias, gracias. Gracias, familia. Súper contento de estar aquí. Wow. Y creo que me tocó regresar en el mejor día del año. Esta es la Navidad de la gente del deporte. Sí. Primer día de
Juanito
los playoffs de las Grandes Ligas.
Está
feliz, vino vestido los Yankees.
Sí, señor.
Y yo también, tú sabes. Uh-huh. Y precisamente los Yankees hoy van a estar enfrentando a los Medias Rojas de Boston en lo que es la rivalidad más importante de la historia de los deportes en los Estados Unidos. Estos son los equipos que tienen la mayor tradición, los que han por cientos de años tenido así, tienen a la gente siempre al borde de la silla, claro, esperando ese momento en el que se enfrenten uno contra otro, y se dio, va a ser la primera vez que se van a enfrentar desde 2018.
Oh,
y es una serie muy corta, es de 3 juegos a ganar 2. Quiere decir que el primer juego de hoy es el más importante de todos. Y es un duelo para colmo, porque el béisbol crea guiones perfectos. Es un duelo entre los 2 mejores lanzadores de la temporada que están peleando por el mejor pitcher del año. Garrett Crochet contra Max Fried. Eso es un filet mignon beisbolero, se llama.
Oye, te pregunto rapidito, ¿qué sentirías cuando tú como yanquista ves que Aroldis Chapman lo soltó tu equipo y ahora te pichea a 180 millas por hora?
Y fíjate que Aroldis Chapman estadísticamente es el mejor cerrador de la historia de los Yankees detrás de Mariano Rivera, y lo pueden buscar. Es el tercero con más juegos salvados en la historia de los Yankees, y en el periodo de tiempo que estuvo con ellos tuvo una efectividad que solamente superaba por Mariano Rivera. Y no solo eso, no sé, lo que uno siente cuando lo ve lanzar, no, lo que uno ve los números que tuvo Aroldi esta temporada, que probablemente fue el mejor cerrador de la Liga Americana con los Medias Rojas de Boston, reverdeciendo laureles. Es un tipo que trabaja demasiado duro, su físico es extraordinario. Un hombre que mientras los años pasan, tiene 36 años y está tirando más duro que cuando tenía 30. Está tirando más duro cuando tenía 25 y ahora mucho más pitcher, mucho más maduro. Yo creo que los Yankees tienen que tener mucho cuidado, porque si llegan perdiendo el noveno inning, se les puede complicar la cosa. Y Aroldi tiene esa espinita clavada en el corazón de la manera, claro, en la que él salió de los Yankees. Ajá. Recuérdate que él sale supuesta y alegadamente diciendo que él había abandonado el equipo. Que recuérdate que los Yankees buscaron otro cerrador. Él se hace un famoso tatuaje. El tatuaje sin festa. Supuestamente no le gustó eso a la gerencia de los Yankees. No le dieron más chance de cerrar. Le dicen primero que está fuera de roster de playoff cuando sucedió ese momento. Y después lo llaman en su casa y le dicen que no, que tenía que ir. Y cuando él no va, entonces supuestamente lo sacan, ¿no? Y entonces eso es algo que ha quedado mucho en el aire. Chapman siempre ha dicho que tiene su versión de lo que pasó, que no la ha dado nunca. Así que fíjate cuánto morbo no hay alrededor de todo esto.
¿Te imaginas que rompa el récord de velocidad pichándole a un yanquista?
No, eso sería ya una locura. ¿Eh? Ya este año tocó 104 millas 2 veces. Y es increíble tirar 104 millas con 36 años. Hay que pensar a la velocidad que viene una pelota como esa. No, claro, solo, sí. Ese no es el único juego, hay 4 juegos. Te quiero decir que Detroit y Cleveland es el primer juego que empezará a la 1. Es un partido también de muchos matices, porque Cleveland llegó a estar 15 juegos por debajo de Detroit en la división central y lograron una de las cosas más históricas, remontar 15 juegos de diferencia y ganarle la división a los Tigres de Detroit. Entonces hay mucha tensión, claro, entre esos dos equipos. Y también a las 3 de la tarde los Chicago Cubs reciben a los Padres de San Diego, que no se enfrentan en playoff, adivina de qué año, el mejor año que ha habido, 1984, porque es que nací yo. Pero se van a enfrentar y es un duelo entre, bueno, Fernando Tatis Jr., Ian Happ, y tremendo duelo de picheo se van a plantear ahí. Es una serie igual, 3-2, y en la noche los actuales campeones Dodgers de Los Ángeles a las 9 recibiendo a los Rojos de Cincinnati, un equipo que nadie contaba con ellos. Un equipo que se coló el último día, y gracias a quien se colaron los Rojos, a los Marlins, que eliminaron aquí en Miami a los Mets, que era el gran favorito, el equipo, sí, más caro de las Grandes Ligas, quedaron fuera. Y ahora Cincinnati no tiene nada que perder, y esos a veces son los equipos más peligrosos.
Que dejan una sorpresa.
Claramente son
los equipos pobres y los muchachos jóvenes que vienen con una garra tremenda.
Exactamente.
Y pasan todos los deportes.
Ahí está la Cocoa, se llama Eli de la Cruz, el pelotero más alto junto con Aaron Judge que hay en todo el béisbol. Gigante, el dominicano, yo creo más, él debe ser el dominicano más alto de la historia también.
¿Cuánto mide?
6'8". Wow. Es enorme, flaco, largo, pero juega un béisbol extraordinario, roba bases rápido. Yo creo que los Dodgers evidentemente salen como grandes favoritos en esa serie, pero tienen que tener mucho cuidado con Cincinnati, que es un equipo que, vuelvo y te digo, hasta hace una semana ellos estaban ya preparando sus maletas pisa para su casa y de pronto se colaron en los playoffs. Y entonces eso realmente siempre hace que un equipo se convierta en una amenaza, porque no tienen nada que perder.
Los fanáticos cubanos obviamente le van a los Yankees.
Yo creo que el fanático cubano ha tenido como una metamorfosis, claro, a lo largo de... Yankee evidentemente es el equipo más popular a lo largo de la historia,
claro,
pero ha habido un cambio un poco en los fanáticos, porque los White Sox con José Abreu ganaron muchos fanáticos, igual que los Astros de Houston. Se nos acabó.
Mañana por aquí otra vez.
Mañana regresamos.
Yo quiero.
Gracias. Buenas tardes.